Todos sabemos que cuando discutimos la Biblia estamos discutiendo el gran misterio. No es historia secular, es simplemente la historia de la salvación. Todos los personajes desde el principio, desde Adán hasta Jesús, son estados de conciencia. Como dijo Blake en su visión del último juicio, debe entenderse que no se trata aquí de los personajes Moisés y Abraham. Estos son solo estados tal como fueron revelados al hombre mortal en esa serie de revelaciones divinas escritas en la Biblia. Él afirmó que vio el plan completo, la obra de teatro, la obra de Dios. Yo la he visto en mis visiones y, como él dijo, cuando la ves de lejos, es como un solo hombre, y a medida que te acercas es una multitud de naciones. El único hombre se convierte en los muchos, en todas las naciones, en todas las razas. Así que aquí esta noche tomaremos un personaje muy importante en la Escritura. Hablamos de los primeros cinco libros como la Torá, la ley. El personaje dominante está, naturalmente, Abraham, el comienzo de toda civilización, pero el personaje destacado es Moisés. Aquí hay un estado infinito, un estado eterno, Moisés. He leído muchas interpretaciones del nombre Moisés, un juego de palabras con el nombre Moisés que significa sacar o extraer. Pero en realidad no es así. Lo llamo Moisés porque lo saqué del agua, como se nos dice en el capítulo 2 de Éxodo. Pero la palabra es el antiguo perfectivo del verbo egipcio nacer, eso es lo que realmente significa la palabra. Hay algo por nacer, eso es Moisés. Yo podría tomar la palabra y hacer cosas encantadoras con ella. Es Mem Sine. Muy bien, la tomas y la giras al revés y deletrea nombre. Es Sin Mem. Quita el medio, sino Chem, ponlo primero, Chema, que significa cielo, así que él está extrayendo del cielo todo en este mundo. Pero esa no es la importancia del nombre. Es el antiguo perfectivo del verbo egipcio nacer. Eso es lo que significa, aquí hay algo por nacer. Ahora se nos dice al final de la Torá, en el capítulo 34 de Deuteronomio, y murió allí Moisés siervo de Jehová, y lo enterró en el valle, es decir, el Señor lo enterró, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, versículo 5, 6. Debido a que la tumba es desconocida, no pueden hacer de ella un sitio de culto. Hoy en día, todo el vasto mundo, cada persona prominente intenta perpetuar su identidad en alguna cosa vulgar. En nuestro país todos los presidentes lo hacen y hay peregrinaciones diarias a sus tumbas. Hoy, sin duda en Washington, en el cementerio de Arlington, muchos quieren llevar flores a las diferentes tumbas de sus héroes. Me dicen que no hay un día, los siete días de la semana, en que la tumba de Kennedy no esté inundada de flores, con gente llorando y rezando. Sé que en la ciudad de Nueva York van hasta Hyde Park a este, en verdad, mausoleo de Roosevelt. Van a diario a la tumba de Churchill. Y todo esto está muerto. Así que nadie conoce el lugar de sepultura de Moisés para que no puedan hacer de él un sitio de culto, porque Moisés está enterrado en el hombre. Es a Moisés a quien se le reveló todo el plan de Dios. Moisés representa en forma germinal todo el futuro de Israel, todo el futuro de Israel. Ahora bien, un israelita no es un descendiente de Abraham según la carne, sino el elegido de Dios de cualquier nación. Es el elegido el que es Israel, ya sea judío, cristiano o mahometano. Lo que sea el elegido, ese es Moisés enterrado en el hombre. En forma germinal es en realidad todo el futuro de Israel, e Israel simplemente significa un hombre que gobierna como Dios. Eso es lo que significa. La palabra Israel es un hombre que gobierna como Dios, no en lugar de. Así que las palabras se ponen en boca de este personaje llamado Moisés. Y él baja del monte habiendo visto el patrón completo del plan de Dios. Se vuelve hacia el pueblo y estas son las palabras, y está citando en primera persona del presente, yo soy, estas son las palabras pronunciadas ahora por Moisés, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Deuteronomio 5:6, Éxodo 20, 2-3. Él acaba de revelar el nombre de Dios, y el nombre de Dios es yo soy. No hay otro Dios y ningún otro Dios existe fuera de mí. Él no está diciendo yo, Moisés, soy el Señor. Yo soy el Señor, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Estas son las palabras puestas en su boca. Ahora bien, Él hace todas las cosas poderosas, todas llamadas señales. Él las llamó plagas, en la Escritura se les llama las señales. El Señor dijo, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Y tomó Moisés la vara de Dios, Éxodo 4:17-20. La vara es la vara de Dios. Luego el Señor dijo, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido, que estuviera enfermo, afligido, y mirare a ella, vivirá, Números 21:8. Ahora bien, todo esto es una hermosa imaginería y, sin embargo, es literalmente cierto cuando el hombre comienza a desplegar dentro de sí mismo este patrón. Nause nos dice que él no pudo entrar en la tierra prometida, pero Josué, lleno del espíritu de sabiduría, entró en la tierra prometida y el pueblo lo siguió. Bueno, la palabra Josué es el hebreo para Jesús, la misma palabra. Josué es Jesús, la misma palabra escrita de la misma manera, una está anglicizada, la otra está en hebreo. Así que Josué entra, pero no Moisés. Moisés es en forma germinal lo que se despliega en Josué. Josué significa Jehová salvó y Jesús significa Jehová salvó. Y la palabra Jehová en la Escritura es el único sabio. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu sabio, y fuera de mí no hay quien salve, Isaías 43:3-11. Así que aquí está Josué si hablan de él en forma hebraica, y aquí está Jesús si lo hablan anglicizado, el mismo significado. Así que todo se despliega en Josué. Él es el espíritu de sabiduría. Bueno, Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, Jesucristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24, por lo tanto, si Él es la sabiduría de Dios y Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría, ¿ten quién es Josué? Así que aquí está su glorioso misterio desplegándose dentro de nosotros, y Moisés es simplemente el representante en forma germinal del futuro entero de Israel. Israel es el elegido, uno que es extraído, uno por uno por uno, entonces ese término comienza a irrumpir dentro del hombre y todo lo registrado en las señales se despliega en el hombre en el sentido más literal. ¿Quién pensaría que esa imaginería de una asta y una serpiente ardiente sobre ella fuera literalmente cierta? Y les digo por mi propia experiencia que lo es literalmente cierto. Todo lo dicho sobre él lo van a experimentar, y así es como entran en la tierra prometida, no aquí en la tierra. Todo aquí muere, todo muere. No me importa cuánto vivan ni cuánto posean, todos morirán en este mundo. Pero están destinados a mudarse a una tierra que es eterna y en la que no se muere. Así que estas cosas mueren, sí, pero hay un germen en ustedes que nadie puede encontrar. No pueden encontrar su lugar de sepultura porque está enterrado en el hombre. Está enterrado en el Gólgota, y el Gólgota es el cráneo del hombre, ahí es donde está enterrado. Esa vara es su propia columna vertebral. Esa es la vara de Dios, hacia abajo en la generación, y luego se invierte y se dirige hacia arriba en la regeneración, hacia abajo en la división y se dirige hacia arriba en la unidad. Y hay un solo ser, hay un solo Dios. Él aparece, porque es un ser proteico, como innumerables naciones, razas y personas. Al final, se reúne a sí mismo uno por uno en el único cuerpo, el único espíritu, el único Señor, el único Dios y Padre de todos nosotros, pero sin pérdida de identidad. Se conocerán a sí mismos como Dios y, sin embargo, yo los conoceré a ustedes y ustedes me conocerán a mí. Todos nos conoceremos, pero no en este estado violento. Todo esto habrá terminado y todos regresaremos a la unidad del ser, y sin embargo, esa unidad está compuesta de todos hermanos en ese estado. Así que Moisés declara el nombre de Dios. Cuando pidan algo a Dios, pídanlo en su nombre. Si yo esta noche pidiera riqueza en el nombre de Dios, no debo tener otros dioses, así que no puedo volverme hacia afuera, hacia ningún otro Dios. No puedo decir yo soy y señalar allá. Y si ese es su nombre por siempre y para siempre, no puedo señalar fuera de mí mismo. Bueno, entonces, ¿cómo pediría riqueza cuando estoy en la pobreza? Debo atreverme a asumir que soy rico. El desafío definitivo en la Escritura, tal como lo leemos en los tales libros llamados el Pentateuco o la Torá, es entre Jehová y el faraón, en nuestro lenguaje, la fe y la duda. Debo atreverme a asumir que soy el hombre que quiero ser, aunque la razón lo niegue y mis sentidos lo nieguen. Debo atreverme a asumirlo y caminar en la asunción de que ya está hecho. Entonces realmente estoy invocando a Dios y conjurando lo que estoy asumiendo, que es riqueza. Debo atreverme a asumir que soy rico si ese es mi objetivo. Si quiero salud, debo atreverme a asumir que estoy sano, aunque todo el vasto mundo del razonamiento me diga que no tengo ninguna oportunidad. Muy bien, que me lo digan, pero ellos no son mi Dios. Me lo dicen, pero solo hay un Dios y su nombre es Yo Soy. Así que no puedo señalar a ese otro y llamarlo Yo Soy. Y si lo señalo a él como la autoridad en mi mundo, estoy transfiriendo el poder que le pertenece a Dios a un ídolo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ninguno. Así que si pidiera algo en el nombre de Dios, su nombre es Yo Soy por siempre y para siempre. Si es Yo Soy, bueno, entonces Yo Soy, y lo nombro. Porque Dios es todo. Yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, yo formo la luz y creo las tinieblas, y no hay Dios conmigo como se nos dice en Deuteronomio e Isaías. Él lo hace todo. Por lo tanto, lo que sea que yo quiera, debo asumir la total responsabilidad por lo que estoy conjurando. Así que quiero conjurar salud aunque todo esté en contra y la sabiduría del mundo me diga que no puedo vencer, muy bien, me atreveré a asumir que estoy sano. Yo soy, y lo nombro, porque el nombre de Dios es Yo Soy y Él no tiene otro nombre. No hay otro nombre. Esta es la gran revelación que tenemos en nuestra Biblia, en el capítulo 3, versículo 14 de Éxodo, ve y diles, cuando le pregunten, ¿cuál es su nombre? Simplemente di, Yosua me envió a vosotros. Cualquier forma del verbo ser, yo seré, yo soy eso, yo soy lo que quieras. Pero cualquier forma del verbo ser, ese es mi nombre. Y así, para todos. Moisés no es una persona como lo eres tú, es el plan eterno de Dios. Todo le fue mostrado y se le dijo, hazlo conforme al patrón que se te ha mostrado en el monte. La versión estándar revisada toma la preposición y la traduce como en, y la versión autorizada también da en. Y la Concordia de Strong nos dice que es en. Quienquiera que haya escrito, pero nadie sabe quién escribió estos libros, solo nos han dejado iniciales. Hablamos del manuscrito J, el manuscrito E y el manuscrito P, pero ¿quién es E y quién es J y quiénes son estas iniciales? No lo sabemos. No hay autoría para ninguna Biblia, ninguna parte de la Biblia. No conocemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no los conocemos, estos son simplemente nombres anónimos. Pero estas son visiones, revelaciones del plan eterno de Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. Ese plan está contenido en el hombre, es un plan. Así que Moisés en realidad expone lo que le ha sucedido a sí mismo a personas para quienes ha sucedido. Y ahora esto implica liderar un grupo, lo llamamos Israel, llámenlo como quieras, liderar un grupo hacia y a través de una experiencia común que será nueva y peligrosa. Porque les digo, es nueva. Nadie nació jamás de esta manera, en el uso normal y natural de la palabra nacer. Es nuevo, un camino nuevo. Y nadie fue jamás dividido de arriba a abajo y sorbar. Nadie que viva en este mundo nuestro podría jamás afirmar en este nivel que es el padre de David, de fama bíblica. Sin embargo, todas estas cosas suceden en el hombre. Los guío por un camino nuevo y peligroso. Y así, él convoca a un grupo y le explica lo que le ha sucedido a sí mismo. Le ha sucedido a él, el hombre patrón, él es el hombre patrón, para que pueda sucederles a todos los que lo escuchan con fe. No todos le creyeron, como se nos dice, cuando los guió a través del desierto. La mayoría de ellos quería regresar, era más fácil estar en la esclavitud en Egipto. Y por eso, no querían salir. Era mucho más fácil recibir una limosna y ser un esclavo. Muchos esclavos, al ser liberados, se sienten incómodos, no quieren su libertad. Se sentían cobijados, protegidos cuando alguien los cuidaba. Ahora él los está sacando de ese estado hacia la independencia, para que no necesiten a nadie en este mundo. Les va a decir quién es Dios, y Dios es su propia imaginación maravillosa, no hay otro Dios. Y el hombre siente miedo. Se le ha enseñado a creer en algo externo y a ese Dios se volvió. Y sintió, al menos se volvió a él de todos modos. Tal vez Dios no sintió que debía responder, pero él sintió que hizo su trabajo. Y eso no es lo que Moisés está enseñando. Moisés les dice, no se vuelvan a ningún otro Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Y mi nombre, el único Dios que los sacará de la esclavitud, es Yosá. Así que deje el hombre, mientras está esclavizado, de atreverse a asumir soy libre, y luego tenga el valor, cuando sea liberado, de continuar sirviendo al único Dios y a ningún otro Dios. Pero él no les promete que será sin peligro, porque el hombre volverá a caer en su antigua forma de creer, en sus antiguos estados, y pensará, bueno, tal vez he cometido un error. Mejor regreso y me inclino ante el pequeño icono, y voy a misa mañana por la mañana porque puede ser lo correcto, y hago todas estas cosas por fuera porque pueden ser lo correcto. Así que Moisés guía al hombre a un cierto estado, pero no los puede introducir. Ellos tienen que introducirse a sí mismos. Él no los puede introducir en la tierra prometida. Él es el patrón en el hombre, y ese hombre que está enterrado en el hombre es Josué, es Jesús, conteniendo el patrón. El patrón estalla en el hombre y todo lo dicho de Jesucristo en la Escritura se despliega dentro de él. Se queda atónito al darse cuenta de que él mismo es Jesucristo. Nunca hubo otro. Fue solo Dios y su patrón de salvación quienes enterraron ese patrón en la humanidad. Y luego escuchamos la historia, o la creemos o no la creemos. Depende enteramente de nosotros. Podemos contarla. Así que digo, él expone lo que le ha sucedido a sí mismo a la gente para la cual sucedió. Le sucedió a él para que pueda contarlo, porque lo vio claramente en la montaña. La montaña es su propia maravillosa cabeza, ese es el monte de Dios. Ese es el gran monte Sinaí donde se entregan las leyes, y luego vienes al mundo y cuentas tu visión exactamente como la viste. Él es advertido, no lo alteres. Cuéntalo conforme al patrón que se te está mostrando en el monte. Y así lo cuenta. Y luego llega al final, y muere Moisés, el siervo del Señor, y lo enterró, enterrado por Dios mismo. Este es el gran secreto de la semilla, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, Juan 12:24. Así que el patrón, como una semilla, es plantado en el hombre que es la tierra. Esto es Adán, y Adán significa la tierra roja. Así que esta es esa tierra roja con su sangre, y en ella se pone la semilla. Y ahora la semilla echará raíces y luego se desplegará, y se despliega según el patrón. Tiene que venir según ese patrón y el patrón se despliega dentro del hombre. La primera erupción es despertar. La pequeña semilla, cuando hace erupción por primera vez, sabes que ya no está muerta, en el minuto en que sale un pequeño tallo, sabes que la cosa está viva. Él es un Dios de vivos, no de muertos. Así que lo que aparentemente estaba muerto se rompe, y esa es la resurrección del hombre dentro de sí mismo. Despierta dentro de su propio cráneo donde fue enterrado, y luego nace. Sale de su cráneo, realmente sale de él. Y toda la inmensa historia tal como se cuenta en los evangelios se despliega ante él, ante sus propios ojos. El niño que solo simboliza su nacimiento está presente. Los testigos del nacimiento están presentes. Todo lo que se cuenta en la Escritura se despliega dentro de él. Y luego, 5 meses después, otra erupción de este maravilloso patrón dentro de él, y esa segunda erupción es David. David se para ante ti y te llama Padre. Y David es el Hijo unigénito de Dios, como se cuenta en el Salmo 2, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, versículo 7. David se para ante ti y te llama padre, este hermoso muchacho de unos 12 o 13 años de edad. Y esa relación entre tú y tu hijo, no puedo describirla. Es algo que no se puede describir, y sin embargo no hay incertidumbre en ti respecto a esta relación. Luego viene la tercera. Ahora viene la serpiente, y eso sucede 4 meses después, haciendo un total de 9 meses. Eres dividido por un rayo, y todo tu cuerpo, de arriba a abajo, queda completamente cortado, nuestro hermoso himno donde está hendido, roca de la eternidad hendida para mí, y es justo a lo largo de todo el cuerpo, desde la parte superior de tu cráneo hasta la base de tu columna vertebral. Entonces ves esta luz líquida dorada y te fusionas con ella y, como una serpiente ardiente además, subes como un relámpago espiral, justo como un rayo que estuviera enrollado, directo hacia tu cráneo, y todo reverbera. Estos son los primeros 3 actos del despliegue de Dios en el hombre como Dios. Él eleva al hombre a su propio ser mediante este patrón. Luego viene un periodo de 2 años y 9 meses, y luego viene la paloma. La paloma desciende sobre él y lo colma de afecto, besándolo por todo el rostro, la cabeza, el cuello, y una mujer declara, él te ama, el símbolo del Espíritu Santo sellando, dando su aprobación al patrón que se despliega. Todo el patrón se despliega dentro de ti. No puedes negar las experiencias. Así que ahora vas y simplemente compartes las experiencias con un grupo. Y así, él expone habiendo experimentado, expone lo que él mismo ha experimentado a un grupo para el cual lo experimentó. Luego les advierte, los llevaré a una nueva tierra. Será nueva y será peligrosa, pero les prometo que todos tendrán una experiencia común. Debido a que todos diferimos en el mundo, la experiencia, aunque relacionada, paralela a ese patrón perfecto, nadie la experimentará de manera idéntica. Pero hay cosas sobresalientes que experimentas. Cuando te encuentres con David, aunque tu piel sea negra como el carbón, te vas a encontrar con un muchacho rubio y de ojos azules. Sin embargo, él te llamará padre, seas mujer u hombre. Él no está viendo la vestidura, está viendo lo que se ha despegado dentro de ti. Está viendo al Dios que es su padre. Ahora bien, seas hombre o mujer, cuando alcances ese punto, David se para ante ti y te llama padre, seas chino, seas blanco, seas negro, sin importar el pigmento exterior, porque él no mira según la carne, él mira el corazón. Él ve el espíritu a medida que se despliega. Y Dios es su padre, así que cuando se encuentra contigo, en ese momento tú eres su padre. Así es como Dios se entrega al hombre. Y no hay manera en que realmente pueda proveer el regalo al hombre a menos que el Hijo de Dios llame al hombre padre, porque Dios es un padre. Y todo este asunto maravilloso se despliega dentro de nosotros. Así que este es Moisés. Moisés, el antiguo perfectivo del verbo egipcio nacer, esa es la definición de la palabra. Hay algo por nacer. ¿Qué es? El patrón de salvación de Dios. Así se lo muestra perfectamente, y ahora, sin lugar a dudas, el patrón debe desplegarse. Él tiene el patrón perfecto. Él mismo no te lleva a ti ni a mí ni a nadie a la tierra prometida, revela el patrón y Josué nos introduce. Josué es Jesús, pero no alguien en el exterior, ningún Jesús en el exterior. Jesús debe desplegarse como el patrón dentro de mí y yo soy él. Porque David lo llamó mi Señor, así que David tiene que llamarte mi Señor. De modo que te llama a ti mi Señor, y llamó a Jesús mi Señor, entonces tú eres Jesús. Andesa es la historia. Pero el hombre se ha extraviado por completo y ha enseñado sobre señores externos, otros dioses, y no hay otros dioses. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 20, 2-3. Yo Jehová, Santo de Israel, tu Savior, y fuera de mí no hay quien salve, Isaías 43 minutos y 3 segundos, 11. Y esta es la historia. Así que esta noche, para probarlo en lo que quieras. Bueno, dices, no lo quiero para mí, lo quiero para un amigo. Puedes probarlo usando el nombre de Dios, su nombre es Yo Soy, pero lo quiero para un amigo, y no puedo decir yo soy saludable por él. Puedes hacerlo de esta manera, escucha como si lo escucharas decirte que nunca se ha sentido mejor en su vida. Bueno, ¿quién lo está escuchando? Yo, ese es el Señor. Eso es asumirlo. Escucha como si te dijera nunca me he sentido mejor y tú respondes nunca te he visto lucir mejor, todo en tu imaginación. Oh, eso es Dios. Así que asumes que Él nunca ha lucido mejor, y Él te lo dice, y lo estás escuchando en tu imaginación, y lo escuchas decirte, nunca me he sentido mejor. Él está desempleado. Ahora escuchas y Él te dice, tengo el trabajo más maravilloso del mundo, el trabajo más fantástico, y tú lo felicitas, empatizas con él y sientes la alegría que es tuya porque un amigo tuyo ahora está provechosamente empleado. ¿Quién lo está haciendo? El Señor lo está haciendo. Bueno, ¿cómo dices que el Señor lo está haciendo? Bueno, ¿quién lo está escuchando? Yo, ese es el Señor. Así que todo el día, realmente estoy ejerciendo este poder pero sin saberlo, y trayendo confusión en mi mundo, horrores en el mundo. Luego corro a una iglesia, caigo de rodillas y rezo a un Dios que no existe. Él no existe. El único Dios es Yo Soy, no hay otro Dios. Nunca hubo otro Dios. Y así, realmente comienzas a creer esta historia eterna tal como se nos cuenta en la Escritura. Esta noche, pueden ir a la cima de la escalera, si esa es su ambición, directo a la cima de la escalera. Espero que su ambición sea que todo este asunto se despliegue dentro de ustedes. Eso trascendería cualquier cosa en el mundo. Pero hay quienes hoy quieren dejar este mundo y dejar atrás lo suficiente para mantener un gran mausoleo. No hay garantía de que ninguna de estas cosas sobreviva. Stalin sobrevivió, creo, 9 años antes de que lo derribaran y cambiaran Stalingrado por Volgogrado. Todavía lo están derribando y haciendo polvo de lo que él pensaba que viviría para siempre. Hitler, bueno, ni siquiera estaba muerto antes de que empezaran a derribarlo y, sin embargo, le habría encantado ver 1000 años del reinado de Hitler, derribaron todo el asunto. Este tipo en Santo Domingo, e hizo que toda la ciudad fuera renombrada con su nombre, Trujillo. Se llamaba la ciudad de Santo Domingo antes de que él llegara. Él la llamó Ciudad Trujillo y luego construyó esta enorme estatua de sí mismo. Bueno, lo acribillaron a balazos y luego derribaron la estatua y la hicieron polvo. Pero a Moisés no le pueden hacer esto, porque nadie sabe dónde está enterrado. Lo están buscando en el lugar equivocado. Está enterrado en el cráneo del hombre, ese es el lugar de sepultura de Moisés. Y Moisés contiene dentro de sí el patrón de Dios, el plan de salvación de Dios. El patrón cuando se despliega como el hombre salvado, y el hombre salvado es Josué. Se llama Jesús en el Nuevo Testamento, ese es el hombre salvado. La palabra significa Jehová salvó, eso es todo lo que significa. Así que simplemente, a medida que se despliega, el patrón cuando se despliega de la semilla deja de ser una semilla y es lo que contenía. La semilla desaparece, pero el patrón se despliega en el árbol. Bueno, ese árbol es Jesús, ese árbol es Josué, y es uno con Dios que es el padre de la semilla. Él y la semilla son uno. Así que, al final, solo hay Dios, nada más que Dios. Así que tómenselo a pecho y mediten en ello. Yo ya no estaré, pero estas palabras son verdaderas. Nunca en la eternidad las refutarán. Don't las cambien. Don't las alteren, déjenlas tal como están. Les estoy diciendo lo que he experimentado personalmente. Nunca me lo enseñó un hombre. Nunca lo leí en un libro. Nunca lo escuché. Simplemente estalló dentro de mí, todo el drama tal como está registrado en la Escritura. Y habiendo estallado no puedo contenerlo. Tengo que hablar de ello y contarlo hasta el final cuando cierre los ojos y parta de esta esfera, partiendo de ella para siempre. Todos aquellos en quienes no haya estallado no partirán de esta esfera. Aunque parezcan muertos, no estarán muertos. Estarán vivos aquí mismo en este mundo, sólidos y reales tal como esto, en el entorno más adecuado para el trabajo que aún debe realizarse para provocar el estallido. Así que puedo decir a todos, porque eso es verdad, fijen su mente plenamente en esta esperanza de que estallará dentro de ustedes ahora en esta esfera. Porque tiene que estallar para que el hombre deje este mundo de pecado y muerte, y entre en el mundo llamado eternidad, donde el hombre es ahora un ser dentro de sí mismo, creando no a causa de nada en el exterior. Él ahora tiene vida en sí mismo. Ya no es un cuerpo animado, es un espíritu vivificante. Él es Dios mismo. Así que cuando lean estos 5 libros en el futuro, y les aconsejo que los lean, no dejen que nadie les diga que es un mito. O, se lo dicen mañana, tarde y noche. Tomarán estas gloriosas revelaciones de Dios y les dirán que todo es un mito. No, no son personas que caminaron por esta tierra como nosotros la caminamos. Sino que son estados eternos y, debido a que Dios es hombre, cada estado de Dios es personificado. Así que Moisés es ese estado perfecto que lleva todo el patrón del plan de Dios y, por lo tanto, cuando te encuentras con ese estado, te encuentras con un hombre. Pero no es una persona como lo eres tú. Es el estado eterno que contiene el patrón perfecto que Dios tiene para la salvación de sí mismo, Él no está salvando a otro. Dios se arriesgó y tiene que rescatarse a sí mismo, Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios, y por eso habiéndose arriesgado ahora debe rescatar. ¿A quién? A otro. No, a sí mismo. Él se arriesgó a morir, sabiendo que tenía el poder de morir voluntariamente y vencer a la muerte. Y por eso ha vencido a la muerte. Porque el hombre en este mundo muere, no importa cuánto vivan, todo muere. Aparece, crece, decrece y se desvanece, todo. Si vas al nacimiento, por un momento apareció, se desvaneció, pues siempre que aparece, aún se desvanece, corporaciones y países. Hablamos del gran imperio romano, y hubo un imperio chino, un imperio británico. Estamos viviendo en la época en que todo el imperio británico se disolvió en este siglo. Queda una pequeña isla, del tamaño, creo, del estado de Nueva York, cuando entonces el sol nunca se ponía en el imperio británico. Y ahora, todo lo que tienes que hacer es viajar e ir por la calle de lo que hoy queda de lo que fue el imperio británico. Ustedes y yo lo hemos presenciado. Así que ustedes y yo hablamos de todos estos empires, ellos también murieron. Y la gente muere y las dinastías mueren y todas las grandes fortunas morirán. Hoy hablamos de este con 1,000 millones de dólares, 2,000 millones de dólares en fondos privados. Enciendan la televisión esta mañana y reciban las noticias a las 8 y mostraron estas dos imágenes, una de Hughes y otra de Gary, y ambos tienen fortunas personales que superan los 1,000 millones de dólares. El hombre dijo que este dinero invertido al 6% les pagaría 175,000 pesos al día. Lo que tienen, invertido al 6%, y ciertamente se puede obtener el 6% hoy en día por su dinero, traería a cada uno 175,000 pesos al día, los 7 días de la semana. No existe la semana de 5 días con ese dinero, 175,000 pesos al día, y no se lo pueden llevar con ellos. Y ustedes, si viven lo suficiente y si no tienen esto o aquello mal, leerán el obituario de ambos. Y esto es la vida. Entonces, ¿por qué poner su esperanza en eso? Pongan su esperanza en este plan contenido en Moisés, enterrado en ustedes, que un día estallará y los llevará a la tierra prometida. Pero cuando estalla, estalla como Josué, y Josué es Jesús. Y entran como Jesús, no siendo guiados por él, no pueden ser guiados hacia ella, entran como aquel en quien estalla. Y siempre estalla en Josué, en Jesús, esa es la historia. Si alguien se para ante ustedes y los desafía, tienen mi palabra de que ya no me desafían a mí. Solían hacerlo pero ya no, porque hablo por experiencia. Aquellos que me desafiaran solo podrían desafiarme si no lo hubieran experimentado. Traen sus propias ideas preconcebidas y erróneas de la escritura y, por lo tanto, si vienen, son como bebés en realidad. Son hombres sin visión y eso va para los más altos de la tierra, ya sea un líder religioso, un líder político o el gran gigante intelectual. Si no han tenido la visión, está bien, no han tenido la visión. Y no se puede llegar a esta conclusión sin la visión a menos que lo hayan escuchado de alguien que lo ha experimentado. Así que él expone lo que le ha sucedido a sí mismo a aquellos para quienes sucedió. Y siempre implica liderar a un grupo hacia y a través de una experiencia común que es nueva y peligrosa. Ahora vayamos al silencio.